Muy buenos días, te saluda Antonio Rey. Desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE en este lunes, lunes 28 de julio. Al final no pudo ser. Después de un camino impecable, las chicas de la selección española de fútbol pincharon en la final de la Eurocopa y lo hicieron en los penaltis frente a Inglaterra en una tanda trágica, como por otro lado suelen ser casi siempre cuando los penaltis te impiden el triunfo. Quedarse a las puertas de la gloria, en este caso, no es ningún fracaso. Este equipo lo forma la mejor generación de futbolistas españolas de la historia, campeonas del mundo en 2023, y que todavía nos tienen reservados muchos momentos triunfales para nuestro deporte. Bueno, al margen de lo del fútbol, ha sido una noche en la que los españoles han tenido muchas dificultades para conciliar el sueño. No ha sido cuestión del calor, no ha sido por factores externos incontrolables. Hay un nerviosismo general que ha provocado un insomnio más que amplio y que tiene una razón muy sencilla. Es la expectación que genera la comparecencia del presidente del gobierno a las 12 en el Palacio de la Moncloa, con toda la parafernalia que acostumbra, con la puesta en escena medida hasta el milímetro. Pedro Sánchez, ni tan mal, hará un balance del curso político que será triunfal, de eso no tenemos ninguna duda, y en el que anunciará el impulso de la agenda social para tratar de sobrevivir la segunda parte de la legislatura. Y en el que, bueno, ya solo el título de la comparecencia lo dice todo, cumpliendo, cumplimos, podrían haberle añadido eso de ni tan mal. Esto ya da un anticipo de lo que nos espera. Se va a apoyar en la marcha de la economía, se va a agarrar a la EPA del segundo trimestre, esos 22 millones de personas ocupadas, omitiendo, eso sí, entendemos que por un olvido que no estará perfectamente medido, un olvido en el que omitirán que España lidera el ranking del paro en la Unión Europea y que arrastra un problema sistémico como él es la baja productividad. Pero ya sabemos que la economía no va como una moto, no, no, no. Tampoco como un cohete. Veremos a ver lo que nos espera hoy, el calificativo que o la comparación que nos vaya a regalar el presidente. ¿Se espera alguna sorpresa en la comparecencia de esta mañana? Pues teniendo en cuenta que lo inmediato para Sánchez es irse de vacaciones a Lanzarote, a la Mareta, no entra dentro de lo previsible nada que se salga del guión. Tampoco una crisis de gobierno, 28 de julio. Que la haga en septiembre o en octubre no se descarta. Incluso es probable que después del reseteo de las vacaciones, después de que la playa o la montaña pues aumente la amnesia colectiva, pues anuncie cambios en el gobierno, después de que varios de sus ministros estén completamente abrasados y, sobre todo, lo haga ya con la distancia necesaria para desvincular esa crisis de gobierno del caso Cerdán. Y luego hay otros asuntos que también están en la mano del presidente, pero que no esperen que vayan a caer en la comparecencia de hoy, ni mucho menos. Uno de esos asuntos es la cuestión de confianza, que se la han pedido incluso algunos varones, lo hizo en el Comité Federal Emiliano García Page, que la exigen también una mayoría de españoles según las encuestas, pero que no la va a anunciar hoy. Por una cuestión sencilla. Si la pierde, el gobierno entraría en funciones con gran parte de sus capacidades limitadas y sería la antesala del adelanto electoral, que tampoco nos lo va a reservar para hoy. Porque Sánchez es consciente de que las volvería a perder, como hace dos años, pero ya esta vez sí, sus opciones de poder gobernar serían prácticamente nulas. Esto lo ha reconocido el propio Sánchez. Así que no habrá golpe de efecto inesperado en este sentido. Tampoco esperen que salga hoy el presidente a contar que ya tienen los apoyos necesarios para empezar a tramitar siquiera los presupuestos. Si nos detenemos en el calendario, 28 de julio, si la legislatura transcurriera por parámetros de normalidad, y ahí están los antecedentes, por unas fechas similares ya se habría aprobado el techo de gasto, que es un paso crucial para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. La realidad es que las últimas cuentas aprobadas son las que se publicaron en el BOE la Nochebuena de 2022. Y desde entonces el gobierno de España sobrevive con las cuentas prorrogadas e incumpliendo el mandato constitucional de presentar esas cuentas. Veremos hoy, pero tampoco, tampoco esto, tampoco esperen ningún tipo de anuncio o de avance. Lo que sí que vamos a ver hoy, además del triunfalismo, marca de la casa, es esa pose victimista, plañidera, con toque llorica, en la que nuestro presidente está muy cómodo. Cuando le toque hablar del caso Cerdán, volveremos a verle con el rostro compungido, contándonos lo mal que lo ha pasado, lo defraudado que se ha sentido, la traición a la que le ha sometido no uno, sino sus dos últimos secretarios de organización. Y se hará el indignado por haber tenido la corrupción en sus narices sin haberse enterado de nada. O eso va a seguir contando. A ver cómo explica, porque mira, también tiene una muy buena oportunidad hoy el presidente del gobierno para explicar todo lo que nos contó el último auto del Supremo, que otorga a Santos Cerdán un papel directivo en la trama criminal en la que se repartían de manera furtiva cantidades portentosas de dinero. Actuaban como una mafia sabiendo que tenían las espaldas cubiertas, operando con el control que ejercían principalmente en el Ministerio de Transportes. Y Sánchez hoy puede responder a las preguntas que colean del caso Cerdán. ¿No se enteraba de nada, de absolutamente nada, de lo que hacía su mano derecha? ¿Jamás sospechó de nada? Porque tan grave es no enterarse como ocultarlo. La comparecencia de Sánchez llega en el Ecuador de la legislatura. Es el final del curso político, con todos los escándalos de corrupción que se van acumulando, con lo de Cerdán, con lo de Ábalos, con lo de Begoña, con lo del hermanísimo, con lo del fiscal general del Estado. Es el curso político también del apagón, del que hoy, por cierto, justo se cumplen 3 meses sin que nadie haya ofrecido una explicación completa de lo que ocurrió, al margen de intercambiar responsabilidades entre Red Eléctrica y las empresas. Y lo que es peor, nadie, absolutamente nadie, ha asumido responsabilidad política alguna. Así que de esta forma concluye el curso político Pedro Sánchez, en el Ecuador de la legislatura, cercado por la corrupción, en vilo ante la posibilidad de que puedan salir nuevos informes de la UCO que le comprometan aún más, y noqueado por sus propios socios. Se vio la semana pasada, cuando le tumbaron el decreto antiapagones, y se vio también cuando no pudo llevar a ese pleno ni la reducción de la jornada laboral, ni tampoco la ley Bolaños. Pero ten por seguro el mensaje de hoy. Aquí está el tío, aquí está el número uno, imprescindible para que España siga avanzando con eso que de forma cursi llaman agenda social. Y lo último es el acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es un acuerdo que, bueno, de momento aplaza la guerra comercial que iba a comenzar el 1 de agosto, que era la fecha que había marcado Donald Trump para aplicar un gravamen del 30% de forma inmediata sobre todas las importaciones procedentes de Europa. ¿Cuál ha sido la táctica de Trump con el tema de los aranceles? No solo con la Unión, lo ha hecho con otros países. El último, el penúltimo, Japón. Amenazan con un gravamen disparatado, después se abre a negociar, se sienta, pero termina imponiendo sus condiciones. Y es lo que ha hecho con Ursula von der Leyen, es lo que ha hecho con la presidenta de la Comisión, a la que Trump ha llevado a una encrucijada en la que, por otro lado, tampoco tenía muchas escapatorias. Eran lentejas que nos recordaban las abuelas. Cuando se habla del acuerdo menos malo, no deja de ser la forma de dulcificar que Trump nos la ha colado sin alternativa. Y en este contexto, bueno, la Unión Europea ha tenido que resignarse y aceptar un arancel del 15% general para las exportaciones hacia Estados Unidos. Era o esto, lo firmado, o abrir una guerra sin cuartel control de consecuencias impredecibles, con aranceles recíprocos del 30% que habrían dificultado mucho nuestras transacciones y el acceso al mayor mercado del mundo. Y esa tarifa general se va a aplicar a la mayoría de productos europeos, incluidos los vehículos y los fármacos. Se salvan nada, aviones con sus componentes, ciertos productos químicos, algunos agrícolas y equipos de semiconductores. A Trump no le interesaba tampoco abrir una guerra, por eso se ha sentado a negociar, aunque imponiendo sus condiciones, porque ese 15% no va en sentido inverso. Es decir, los productos estadounidenses que compre Europa no tendrán la misma imposición. Además, incluye un compromiso. Que Europa compre material de defensa y también energía a Estados Unidos por valor de 650.000 millones de euros en 3 años. Esto para que dejemos de comprar gas y petróleo a Rusia. Ahí está el acuerdo y ahora hay que esperar que Trump lo cumpla. Porque es muy dado de cambiar las reglas a mitad del partido. Y en el partidazo de COPE no pudo ser. España se queda sin su primera Eurocopa femenina. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eran las mejores, las que mejor habían jugado. Habían ganado todos los partidos hasta la final. Protagonizaban las mejores estadísticas del torneo. Tenían en su mano cerrar un periodo de ensueño. Esta selección, que no había ganado absolutamente nada, en solo 1 año y 11 meses ha ganado un Mundial, ha ganado la Liga de las Naciones y estaba por primera vez en la final de una Eurocopa. Pero el deporte de alta competición es así. Se resuelve por detalles y en este caso no cayeron de su lado. La enorme expectación que han provocado, sobre todo en las chiquillas y los chiquillos que quieren jugar al fútbol, se tornó ayer en una profunda decepción. Pero así, los más jóvenes se darán cuenta de lo difícil que es ganar algo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tenemos por un lado los 40 grados que se esperan hoy en puntos de Córdoba y de Badajoz, y por el otro ese frente atlántico que va a refrescar bastante el nordeste peninsular y también Baleares, y que va a dejar además nubes y lluvia en el Cantábrico, Alto Ebro, Pirineos, Baleares y el litoral de Tarragona y de Barcelona. Hay también avisos por calor en la mitad sur peninsular y en Canarias.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Se presenta una mañana de lo más entretenida. Tenemos la comparecencia del presidente del gobierno, va a hacer balance del curso político. También lo va a hacer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Tenemos todo lo que colea de ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, que de momento, vamos a ponerlo en cuarentena, pues frena esa guerra comercial. Estamos también en el primer aniversario. Se cumple un año del pucherazo en Venezuela y, por supuesto, no vamos a dejar de mirar a Gaza, de lo que está ocurriendo allí, de esa hambruna y de cómo está muriendo la gente por inanición. Vamos a por delante a analizarlo todo hoy con Ignacio Camacho. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está Paco Rosell? Buenos días, Paco.
Muy bien, Antonio, ¿qué tal?
Antonio estáis? San José Tocayo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí yo, estamos. Yo sé contando las horas.
Yo sé que a los. Claro, es que os ha costado conciliar el sueño. De por sí sois ya madrugadores, pero hoy os habéis levantado. Esto es como los niños el día de la noche de Reyes que se levantan impacientes. Pues vosotros hoy lo mismo, ¿no? Bien, para ver que nos cuenta el presidente en esa comparecencia. Ya el título lo dice todo, ¿no? Cumplimos cumpliendo. Le podían haber añadido eso de ni tan mal, y que nos esperan sorpresas, ¿no? Sí, sí. Antonio.
Bueno, yo creo que sorpresas habrá pocas, pero va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Yo creo que saltará la situación económica, Olvidándose, por cierto, de los fijos discontinuos que desaparecen de todas las estadísticas, que el tema sería muy diferente si se les incluyera. Hablará de libertades y derechos, de cómo garantiza él y su gobierno progresista las libertades en España. Va a atizar clarísimamente, habrá capítulo PP-Vox, que es lo mismo, y vamos, ataques sistemáticos. Habrá algún socio, algún guiño a los socios de coalición, y luego yo creo que habrá algún apartado de traiciones, de cómo se ha sentido traicionado por la confianza depositada en gente como Santos, Terrán, como Ábalos y como Koldo García.
Ya nos dio algunos apuntes en ese vuelo de regreso desde Uruguay, Paraguay y Chile, después de su gira hispanoamericana, nos dio alguno de los apuntes que van a marcar hoy la comparecencia. Y es ese, por ejemplo, ese dato que él estima que han sido, que es ya el 45% de los compromisos cumplidos, sí, sí, ¿no? Sí. En esta mitad de la legislatura, Paco.
Bueno, a mí la única duda que me queda, Antonio, es saber el maquillaje que va a utilizar. Todo lo demás me parece bastante previsible. Realmente vamos a tener...
A ver lo compungido que se nos presenta
la
hoy,
sintonía,
¿no?
La sintonía de vamos a contar mentiras, tralará, y comentará una retahíla de todas ellas. Como doctor Kung Fraude que es, pues se otorgará un cum laude de final de curso, como hace habitualmente, y tendremos las habituales propagandas para intentar, digamos, tapar una realidad. Y la realidad es un presidente acosado por la corrupción, en el que las grabaciones últimas pues ponen los pelos de punta y cada vez es más claro lo que está ocurriendo ahí. Por otro lado, la inestabilidad parlamentaria, la fragilidad parlamentaria, y luego las encuestas, que ya lo sitúan por debajo de los 100 escaños, ¿no? Un presidente en el que además la sombra alargada de Zapatero pues pone los pelos de punta sobre los cambios geoestratégicos. Estamos viendo que Huawei ya no solamente controla las grabaciones judiciales de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, sino incluso la seguridad del propio Palacio de la Moncloa bajo la tutela de Zapatero, que ahí sigue negociando con Puigdemont. O sea, todo eso evidentemente no va a contar el presidente, que se va a poner un cum laude, ya te digo, como suele hacer todos los finales de curso.
Ignacio.
Sí, vamos a ver, Sánchez, iba a decir vive en una realidad paralela, no vive en una realidad paralela porque tonto no es, pero se aferra a una realidad paralela a ver si alguien se la traga. Yo tampoco conozco a ningún político que salga y diga, oiga, vamos cuesta abajo sin frenos y esto va a ser un descalabro descomunal, ¿cómo sigamos por este camino? Así que dirá lo que mis colegas acaban de decir. Y yo tengo la curiosidad, aunque creo que es ingenua, de saber si va a anunciar que piensa al menos presentar los presupuestos o está dispuesto a batir el récord mundial de pasar un mandato entero sin presupuestos. Esto sería un récord mundial absoluto, ¿eh? Ya que tanto le gustan los hitos, pues este sería un hito extraordinario. No tiene todavía ninguna certeza de aprobarlo, con lo cual es bastante posible que al menos lo intente. Pero en fin, bueno, esta legislatura sabemos desde hace mucho tiempo que no está ni en el Parlamento ni en la Moncloa, que está en los tribunales. Y bueno, esto de cumpliendo, pues de seguir por este camino, cualquier año de estos va a ser cumpliendo condena.
Algunos lo van a seguir cumpliendo o al menos van a seguir en la cárcel, como su secretario de organización en prisión provisional. Queda mucha mañana por delante, ya quedan menos de 4 horas y para la comparecencia de Sánchez. Y mientras va a seguir Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con Lidl Plus. Filetes de cerdo empanados sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y aceite Coipesol sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
A las 8 y 20 en Herrera en Cope nos situamos ante la salida de emergencia. Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, lo venimos analizando, ya tenemos fumata blanca de los aranceles de Trump para Europa.
Así es, mira, von der Leyen y Donald Trump, ya lo decíais, acordaron ayer en Escocia pues ese acuerdo comercial que impone un arancel del 15% a productos europeos a cambio de evitar ese 30% que el presidente norteamericano amenazaba aplicar, pero ya mismo. Si bien es cierto que con ese trato se evita un duro golpe para la economía mundial, especialmente la europea, la letra pequeña pues tiene tela. Por ejemplo, con este pacto la Unión Europea se compromete a comprar 750.000 millones de dólares de energía estadounidense, gas licuado, y a destinar 600.000 millones adicionales en equipamiento militar, que también tendrá que estar fabricado en Estados Unidos. O sea, que Trump dijo que, bueno, que este es un buen acuerdo para todos, aunque ese todos pues parece reducirse al complejo energético industrial de Estados Unidos. Bueno,
esto era susto o muerte, eran lentejas. Exacto. Que nos decían las abuelas, así que lo vamos a ver en esa tesitura, porque von der Leyen, la presidenta de la Comisión, sí que vendió el pacto como símbolo de estabilidad.
Bueno, eso dice. Este acuerdo es menos concesión mutua que claudicación política. La supuesta reciprocidad apenas disimula ese desequilibrio estructural que se va a producir. La Unión Europea, como te decía, pagará un 15% de arancel para exportar lo suyo, mientras acepta eliminar gran parte de los aranceles de las importaciones de Estados Unidos sin obtener, y eso es fuerte, excepciones estratégicas como los productos farmacéuticos, que era importante. Von der Leyen, quien se define habitualmente como defensora de la autonomía estratégica de Europa, pues cambia de discurso según sople el viento. Ayer criticaba la dependencia energética, hoy la consagra con cifras récord. Y es que este episodio en realidad culmina una década de tensiones comerciales que ya se iniciaron en 2018 con aranceles al acero y aluminio. Con Biden se intentó calmar esas aguas con un sistema de cuotas, pero Trump retomó la presión con amenazas tarifarias, represalias escalonadas, aplazamientos estratégicos. Su estilo ya sabemos todos que es negociación que se basa en tensar la cuerda hasta que en este caso Bruselas ha tenido que ceder. Yo diría que más que un acuerdo se trata de una rendición tarifada, y es que los acuerdos comerciales pues pueden ser maravillosos cuando uno fija el precio y el otro lo aplaude.
Bueno, un acuerdo en todo caso desigual en el que supuesto Estados Unidos gana mucho más que Europa con él. Mar Vidal, hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Tony.
Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos, ¿verdad? Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Ahora tu Cope Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
El mítico Café Central, situado en la Plaza del Ángel, en pleno centro de Madrid, tiene los días contados porque, si nada lo impide, va a cerrar sus puertas en octubre tras 43 años de música en directo. No se ha llegado a un acuerdo entre los propietarios y las personas que tienen alquilado el local. Un café mítico por donde ha pasado lo mejor del jazz. Juancho Guayes lleva 8 años como jefe de sala.
Cuando esto desaparezca, habrá mucha gente que lo va a echar de menos, ¿no? Los muertos hablan. Aquí pues, todavía escuchamos a Tete Montoliu, a Pere Iturralde en sus paredes. Siguen estando aquí, son como los fantasmas del Café Central que no desaparecen. Entonces, aunque estemos en otro lugar, esto no va a ocurrir, porque ellos han dejado aquí su legado.
La solución pasaría por buscar otro lugar, pero dicen ya no sería lo mismo. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 17 grados y cielo despejado ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
En F Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F Tomé Audi o en ftomé.com.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. Lo más complicado sigue estando en Conde de Casal. Ya saben que con motivo de las obras de la línea 11 de metro se encuentra cortada su conexión de la A3 con la plaza del Conde de Casal en ambos sentidos. Los desvíos se llevan a cabo por el túnel y esa es la razón por la que van a encontrar importantes retenciones en esa entrada. En los últimos minutos ha ido de nuevo en aumento. Santa María de la Cabeza, a la altura del Paseo de la Esperanza. Destacar ahora la entrada por Avenida de América, puntos ya del interior como los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, las calles Cea Bermúdez y José Abascal y el flanco este de M30 del puente de Vallecas al puente de Ventas.
¿Y cómo se circula por las carreteras? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues continúan las complicaciones ya en el acceso a la capital por la 2 en Torrejón de Ardós, también por la 4 en Pinto y Butarque, a 42 en Parle Getafe y en la 5 en Alcorcón. Lo peor de la M40 lo van a encontrar ya en la zona de Vicálvaro y Coslada hacia la 2, también en Villaverde en incorporación a la A42 y ya por último en la zona de Valdemarín, en este caso sentido norte, sentido A1, ya por último tráfico lento en la M50 en Fuenlabrada en incorporación a la carretera de Andalucía.
Son las 8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones, cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás, cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Sol con algunas nubes por la mañana y 33 grados de máxima en el centro. Las mínimas bajan hasta los 16.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Star Madrid. Más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Primer día laborable con la línea 7 de metro cortada entre las estaciones de Barrio de la Concepción y Canal. Estará cerrada hasta el miércoles para acometer obras de renovación de la señalización del túnel. Hay un servicio alternativo de autobuses gratuito.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Melocotón amarillo por 2,69 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa... No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30, las 7:30 en Canarias, en Herrera en COPE, es el momento de la clave de Ángel Expósito, clave del Tron, que hoy pasa por Coldo, el asesor de Ábalos. ¿Alguien puede creer que este tipo iba por libre? Ángel, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Llevamos todo el fin de a vueltas con los audios de Coldo como si el último escolar y socialista, que diría Pedro Sánchez, fuese él solo. Bueno, pues va a ser que no. Recordemos a José Luis Ábalos el pasado mes de enero ante el Tribunal Supremo.
La función que tenía asignada Coldo básicamente era de asistencia personal. Por eso yo siempre, más que asesor, lo he calificado de asistente.
¿Asistente? Un poco más se le llama criado.
Él era la persona, pues, que me iba a la farmacia, que me suministraba hasta el tabaco.
Me encanta cuando dice, me suministraba. ¿Alguien se puede creer que Coldo iba por libre? Mira, escucha la perla.
Coldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
Me cuidaba. Ay, qué ternura, de verdad. No sé tú, Tron, pero cada día que pasa tengo más la impresión de que toda esta bazofia no ha hecho más que empezar. Nos escuchamos.
Gracias, Ángel. La linterna en COPE a partir de las 7. Seguimos en Herrera en COPE con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Antonio San José. Si os parece, retomamos enseguida lo de la comparecencia de Sánchez, lo que esperéis de ella, pero por hilar. Nos lo ha dejado botando el Tron con los audios de Coldo que hemos ido conociendo. Claro, es que lo grababa absolutamente todo. Estamos hablando de 22.000 archivos. Trabajazo el que tiene que hacer la UCO para escucharse absolutamente todo. Audios que siguen avergonzando y, lo que es peor, tienen muchos momentos reservados para el escarnio de Sánchez y de los suyos. Lo grababa todo. Hay cuestiones que son de interés y otras, como cuando explica cómo cocinar unas patatas a la panadera, que nos importan bien poco, que nos traen al pairo. Tenía 3 iPhone, tenía una grabadora de marca Philips, miles de páginas escritas, pero en todo lo que grababa hay un elemento común. La forma en la que trataban a las mujeres como meros objetos, y ya no solo por las conversaciones con Ábalos sobre prostitución o lo de las Jessicas, las Andreas o la Carlota que se enrolla que te cagas. Les daban consignas incluso sobre su vestimenta.
Pero también tienes lo de tirantes, esa de lino, igual debes de probar sin nada debajo, intentar posiciones, mirar a ver, ¿vale? Con la falda de cuero igual también. No sé, o la de cuero recta o la de vuelo que tenía, que esa también está muy bien. No sé, pero buscar posiciones, sobre todo buscar posiciones, depende de qué ropa lleves.
Cuando escucháis esto, cuando escucháis lo de las mordidas, Paco, ¿qué reacción os provoca?
Bueno, diría lo de Ábalos, feministas a fuerza de socialistas, ¿no? Es decir, es tremendo, pues, un poco la bandera del feminismo por otro lado y cómo alimentaba, pues, este lenguaje de prostíbulo, pero
prostibulario.
Prostibulario, absolutamente, sí, prostibulario. Y no solamente eso, sino es que es la doble moral, ese supremacismo de la izquierda, porque predica una cosa y hace absolutamente lo contrario, pero yendo al fondo de las cuestiones, al margen de esta zafiedad continua y que demuestra el verdadero cosificación de la mujer, bueno, pues está este caso, el caso Tito Berni, y bueno, no olvidemos que el presidente del gobierno y su mujer viven de un negocio familiar de prostitución, o sea, que eso y es algo absolutamente increíble en cualquier sistema democrático, pero al margen de esto, siguiendo un poco con lo que ha dicho el Tron de Chico de los Recados puede ser, pero qué recados, ¿eh? Uh-huh. Qué recados montando adjudicaciones, hablando directamente con presidentas de comunidades autónomas, organizando negocios, prácticamente adjudicando obras públicas por parte del Ministerio de Transportes, organizando y manipulando primarias que fueron las que llevaron a Pedro Sánchez en el poder, incluso con espionaje a los rebeldes de Pedro Sánchez. Es decir, qué recados, es que
esa
es tremendo.
Esa es la clave.
Es tremendo todo eso. Es que esto demuestra un poco, pues hombre, absolutamente el origen de todo lo que es el sanchismo, es decir, de qué está hecho sanchismo, los pies de barro del sanchismo, que está hecho en un, no sea que se ha convertido España en el lodazal que estamos viendo, en la cloaca máxima que es la Moncloa, es que nacieron en eso, en ese medio ambiente, y para ese medio ambiente necesitaban, pues lógicamente, lo que se llama la banda del Peulló, es decir, gente sin escrúpulos que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el jefe y que, lógicamente, el jefe no podía ser ajeno a esa dificultad y a otras cosas, porque era el principal beneficiario de esos métodos. Y no olvidemos que el propio jefe pues intentó aquel golpe que intentó cuando iba a ser expulsado de la Secretaría General del partido y organizó aquel pucherazo detrás de las cortinas, que incluso dio hasta detalles del color el propio Emiliano García Page al respecto. Es que es todo tremendo, la situación de degradación y degeneración democrática a la que hemos llegado. Y hoy me permitió yo gastar una broma en mi artículo del debate a propósito de Noelia Núñez. Si Noelia Núñez fuera de militante del Partido Socialista, podría ser la futura presidenta del gobierno, porque ha vivido las mismas mentiras, los mismos fraudes de currículum que el propio Pedro Sánchez, ¿no? Esa es la gravedad del momento. Frente a esto, ¿qué nos va a contar el presidente del gobierno? Pues un mundo de mentiras, un mundo de fantasías, y nos pondrá un pucherito con respecto a que no conocía lo que hacía su mano derecha, su mano izquierda, en fin, todos los que estaban alrededor.
¿Qué estaría pasando en España ahora mismo si esa conversación, esos audios, los hubieran mantenido dirigentes del Partido Popular o asesores del Partido Popular? Eso por un lado. Pero dabas en la clave, Paco, porque claro, aquí nos podemos entretener en el asco que nos provoca escuchar estas conversaciones y cómo se referían a las mujeres, cómo hablaban de prostitución y cómo cosificaban a las mujeres. Pero aquí se está hablando del despilfarro que ha habido, de las mordidas de dinero público. Y esa trama operaba, lógicamente, porque ahora dicen, no, que vamos a perseguir a las empresas que se presten a la corrupción. No, 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 si es que no se trata de perseguir a las empresas, si es que la corrupción se estaba produciendo en este caso, Antonio, porque se había puesto el epicentro en un ministerio, como era el Ministerio de Transportes.
Claro, o sea, esto ya empezó en Navarra, como sabemos, con Santos Cerdán y con Koldo. Y cuando llega Ábalos al Ministerio de Transportes, y Santos Cerdán es, no lo olvidemos, el nexo de unión entre Koldo y Ábalos, dice, yo tengo una persona de confianza que va a ser eso, como decía el Tron, un chico para todo, te hace los recaos, te va por tabaco, conduce el coche, hace un poco de escolta también si fuera necesario.
Le piden entradas, le piden descuentos para el AVE.
Si quieres ver la final de la Champions, él te consigue entradas, lo que tú quieras. Y además, chicas, y en fin, este es el pícaro. Es que, claro, en el fondo, todo eso es muy grave. Es el pícaro sin escrúpulos que... A mí lo que más me sorprende de todo esto, Antonio, es el poder que ha tenido Koldo. Cuando tú vas viendo todo esto, es que Koldo ha mandado mucho más que Ábalos y mucho más que Santos Cerdán en algunos momentos. Era el epicentro de todo, el nexo de unión de todo. Obras, comisiones... Hemos visto ayer, hemos escuchado unos audios, no te preocupes, qué tal, que ya te pongo yo en contacto para que no te pongan pegas para la construcción en Navarra y luego ya fuera de Navarra, porque se hizo con el Ministerio de Transportes. Todos los directores, los presidentes de empresas públicas del Ministerio de Transportes, todos sabían que Koldo era el hombre del ministro, por tanto tenía acceso a todos y colocaba gente y hacía, en fin, toda suerte de enjuagues, ¿no? Aparte de ese, yo, salvo Villarejo, no conozco a nadie más que grabara absolutamente todo. Con esa grabadora que tú dices, de marca Philips y con todo lo que tú quieras. Pero al final, fíjate el trabajo que es, cuando acaba la jornada, vaciar todo eso en un disco duro. O sea, esto es una disciplina, porque son miles de horas de grabación. Lo tiene absolutamente todo.
Imagínate la tarea que tiene por delante Arauco.
Y al final, cuando estaba hablando, Paco, ahora, de las conversaciones estas prostibularias, que te recuerdo esto de niñas al salón, ¿no? Cómo tenéis que vestir y cómo tenéis que poneros y buscar las posturas y tal. La utilización de todo en beneficio propio. El dinero, en fin, las mordidas, los enjuagues. Es todo de verdad algo que ha ocurrido en el epicentro del poder. Y termino pensando en aquellos votantes que nos están escuchando ahora mismo, gente que honestamente, que honradamente dieron su voto a Pedro Sánchez del Partido Socialista porque se sienten así y porque son progresistas y yo quiero tener un gobierno de progreso en mi país y tal. Y al final, con sus votos, han legitimado todo esto. Uh-huh. Es que también... Es un, en fin, un fraude al electorado del Partido Socialista, claro, Antonio.
Y después de
que no son así, ni mucho menos.
Después del demoledor auto de la semana pasada del Tribunal Supremo, nos hacemos una pregunta. Mira, tiene Ignacio una oportunidad magnífica al presidente para responderla. ¿De todo esto no se enteraba de nada? ¿Le pasó por delante de las narices, claro, sin ni siquiera olerlo?
Fíjate, piensa en un momento, vuelve un momento a la conversación esta que estabas hablando antes con Paco Rosell sobre las mujeres, ¿no? Que hay muchas más y, bueno, todos los audios que conocemos y Carlota que se enrolla, ¿no? Bien. Ahora,
que se enrolla,
imaginaros...
Que te
sí, es que esto lo quería decir porque es la infantil todavía. Ahora imaginaros el Peugeot, 4 pasajeros.
Sí, sí.
40.000 kilómetros por España, pasando además por toda clase de prostíbulos de carretera, de que iban hablando de la crítica de la razón pura de Kant. Es decir, claro, es que esto es indisimulable y esto es lo que más está golpeando al PSOE. Al PSOE le preocupa, al presidente le preocupa ahora mismo mucho más el voto femenino que el asunto de la corrupción, porque se le está fugando en masa. En masa. Y mientras más cosas de estas salgan, más difícil le va a ser revertirlo. Parece ser que ha dicho por ahí, a partir de septiembre voy a recuperar el voto femenino y tal. Debe tener alguna idea en la cabeza.
Bueno, por ahí no, lo dijo la rueda de prensa que organizó en Uruguay.
Es verdad, lo dijo en Uruguay. Debe tener alguna idea en la cabeza de alguna iniciativa legal o algo así. Supongo que el tema del abolir la prostitución, que va a ser complicado, primero, porque hay resistencia incluso en sectores, digamos, de izquierda. Y segundo, porque es que mientras más hables de este tema, peor, ¿eh?
Más van a recordar de tu pasado, sí, incluso, claro, tu presente.
Y va a tener que votar Ábalos, a ver qué vota, si presentan ese proyecto. Yo tengo dudas de que lo presenten, pero insisto, ahora mismo la gran fuga que tiene el PSOE es el voto femenino y es por esta razón. Y van a salir más cosas y van a salir conversaciones que no tienen relevancia penal, pero que tienen una relevancia política y social demoledora para Sánchez. Y ahora, a ver quién se cree que de los 4, él era el único que no hablaba en ese tono.
Claro.
Ahora, y otra cosa, cuando estabais hablando antes de la grabación, que decía el juez Puente, 65 millones de folios si se transcriben, ¿eh? 65 millones de folios. Esto pueden estar transcribiendo hasta 2030. Pero... Cuando uno graba esto, bueno, o grabas como Villarejo, que lo grababa para chantajear a todo bicho viviente, o grabas porque eres plenamente consciente de esa posición que te hablabais de vértice,
claro, sí, sí.
De una banda. Es decir, las primarias no fueron más que un asalto, el asalto de una banda al Estado para forrarse. Esto es así y cada vez queda más claro. Y además es verosímil que a lo largo de esas grabaciones aparezcan datos y cosas que deslegitimen las primarias de Sánchez.
Con respecto al voto femenino que estabais haciendo referencia, yo creo que al presidente y a los suyos hay que recordarles una frase muy pertinente de Frida Kahlo, la pintora mexicana, que decía: digas lo que digas, eres lo que haces. Uh-huh. No me venga con más monsergas, no, el partido feminista. Al final, esto es lo que han hecho. Pero el círculo más cercano, no Sánchez, pero sí su círculo más cercano, esto tan vomitivo, tan abominable, estas conversaciones que hemos conocido y otras que conoceremos, esto de colocar a las queridas, a tal, en las empresas públicas que pagábamos todos, ¿esto es lo que han estado haciendo? ¿Pero de qué me habla usted de feminismo? Demuéstremelo. ¿Qué es esto? No me extraña que el voto femenino se vaya de eso, Ignacio.
En cuanto a las grabaciones, en toda esa cantidad de miles de minutos, yo no sé si tenía algún tipo de patología, porque decías el caso de Villarejo que, lógicamente, bueno, grababa para chantajear, pero en este caso, ¿qué sentido tiene grabar? Ya digo, ¿cómo dormía tu hija, por ejemplo? Bueno, ¿O cómo se cocinaban unas patatas a la panadera?
Porque él salía con el micrófono ya conectado de casa y ya todo lo que caía ahí, claro.
Claro, todo lo que caía en la paellera, pues se cocinaba convenientemente. caso es así, vamos a ver. Pero aquí, vamos a ver, yo creo que ¿por qué grababa? Por una razón fundamental,
para protegerse. Eso es evidente.
Aquí tenemos que tener en cuenta que los cánones que funcionan son los cánones de una mafia, una organización, como ha dicho el juez instructor, una organización criminal, y hay que hacerlo en esos términos. La moción de censura contra Rajoy no fue para contra la corrupción, fue para instrumentalizar la corrupción y quedarse con el negocio de la corrupción. Además, eso se vio desde el primer minuto, es decir, ya en las primeras adjudicaciones ya se vio la trama que había organizada para el saqueo del Estado. Y lo que no podemos, al margen de todo esto, que es muy, muy interesante, y yo creo que efectivamente los cuatro del Peugeot tenían repartido los papeles con el jefe de la banda Sánchez, pero no nos olvidemos, esto no es un poco la teoría que funcionó durante algún tiempo de los ERE de cuatro golfos. No, no, no. Aquí hay una estructura de la cabeza a las piernas, a toda la estructura.
Dice el Supremo, una organización criminal.
Exactamente. De lo que es el sanchismo. Y ese operativo ha funcionado en todos los extremos. Pero es más, es que ahora vamos viendo no solamente lo que hemos conocido, sino algunas operaciones que se están produciendo en los últimos meses, de acuerdo con la relocalización internacional del propio Pedro Sánchez, a medida que se va perdiendo peso en Europa y se va distanciando Europa, desde la visita aquella en la que criticó la política arancelaria de Europa con respecto a China, el reposicionamiento y el negocio y la trama de intereses que hay ahí, con el papel fundamental y clave del propio Zapatero. Oye, que estamos viendo, por ejemplo, contra las directivas europeas y contra la advertencia de Estados Unidos sobre una empresa que depende del Partido Comunista Chino, como Huawei, todo fueron alarmas, incluso con la advertencia del propio CNI español, de que se le habían adjudicado el archivo de las,
escuchas judiciales.
Judiciales, pero es que vamos sabiendo que prácticamente están tomados centros de poder por esta compañía, sin que nada se haya sabido, porque aquí, ojo, la relación con China se ha hecho de forma suave, utilizando los mecanismos de lobby de Zapatero, pero está ocurriendo exactamente lo mismo que sucedió en su momento con el cambio con respecto a Marruecos y el Sáhara. Aquí los grandes temas de Estado se están tomando decisiones que nos comprometen la seguridad interna y la propia estabilidad del propio país, junto a estos casos de corrupción. Por tanto, la corrupción no solamente de trincarse, de llevárselo, de este lenguaje absolutamente prostibulario, sino que afecta al corazón del Estado que estamos viendo. Y no quiero decir nada más las concesiones que se están haciendo al independentismo, y que vamos a ver cómo Zapatero también está esa negociación con Puigdemont, a ver si alargan un mes más o dos meses, tres meses, todo lo que pueda la legislatura, hasta que a ver si las encuestas dejan de llover en contra de los intereses de Sánchez, ¿no?
Cuando Albert Rivera habló en el Congreso de la banda de Sánchez, ni él mismo se imaginaba hasta qué punto estaba aceptado.
La habitación del pánico, Ignacio.
Quiero hablar de los aranceles, pero antes, por cerrar este asunto de la comparecencia, de lo que nos puede esperar, de lo previsible o de lo no tanto, en cuanto a los presupuestos, porque al final es el asunto vehicular de lo que queda de legislatura, ¿va a anunciar siquiera Pedro Sánchez hoy que tiene intención de negociar con sus socios el poder presentar las cuentas, o directamente lo va a dar por perdido?
No, yo creo que si hay alguna referencia a los presupuestos, Antonio, será el deseo del gobierno y de la vicepresidenta económica, María Jesús Montero, de avanzar en la elaboración de unos presupuestos para el año 2026. Es que llevamos ya sin presupuestos dos años y vamos a por el tercero.
Esto los es algo realmente del año 2022, insólito. Los aprobados en la Nochebuena,
es una anomalía absoluta. Recordemos que Felipe pero recordemos, Ignacio, para los que sean más jóvenes o más desavisados, que Felipe González dimitió por no poder sacar adelante los presupuestos, porque en ese momento Joaquim Molins, CiU, dijo que no le apoyaba. Entonces, yo, para gobernar sin presupuestos, convocó elecciones.
El propio Sánchez convocó elecciones en 2019 porque no le apoyaron los presupuestos.
Pero eso era otra época, mi querido amigo. Ahora ya no. Porque
¿cómo diría Carmen Calvo? Ese era otro.
Y al final dices, bueno, intentar hacer algún guiño, yo creo, fíjate, Antonio, a sus socios, o sea, la importancia de la estabilidad de la legislatura para protegerse de la involución, de la derecha. Ahora hablará de su viaje a Latinoamérica y de cómo pues hay un frente para que las libertades sigan avanzando en contra de esa internacional de la extrema derecha que se está adueñando de algunos gobiernos, etcétera. Esa va a ser su argumentación, e intentará, de alguna forma, que los socios entren en razón, en la razón que él piensa para que le apoyen. Pero todos sabemos que estamos aquí que no va a haber presupuestos en 2026. Es que no los va a haber. Es que es metafísicamente imposible porque Puigdemont no quiere para empezar a hablar.
Bueno, hablabas de ese frente anti-Trump, que es lo que se ha cocido, porque ya viene cocinado de hace ya mucho tiempo, en ese viaje, en el último viaje que ha hecho Pedro Sánchez a Sudamérica, en esas reuniones, esos encuentros que ha mantenido con el chileno Gabriel Boric, con Lula da Silva, con el colombiano Gustavo Petro, pero mientras formaban ese o consolidaban ese frente anti-Trump, con la otra mano no le ha quedado más remedio que asumir lo que han firmado esta tarde. De domingo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Escocia. Acuerdo arancelario que de momento pone freno a esa guerra comercial en la que, si no lo desatascaban, íbamos a entrar a partir del 1 de agosto. Y Paco Ignacio Antonio, es un acuerdo el menos malo, nos vienen contando, para dulcificar que al final, en este caso, Donald Trump, Ignacio, se ha salido con la suya.
Sí, vamos a ver. He leído titulares que hablan de resignación, otros que hablan de humillación, ¿no? Es verdad que no había muchas bazas para negociar, porque los aranceles son unilaterales de Trump, ¿no? Pero lo cierto es que dentro de tres días, el 1 de agosto, los europeos van a pagar un 200% más de aranceles de lo que pagaban hace un año y medio. ¿Que podía haber sido un 400%? Cierto, esa era la baza de Trump. Pero el lenguaje gestual de von der Leyen era de derrota, ¿no? Era de derrota. Y Trump va sintiendo victoriosamente con la cabeza. Sí, a mí esa imagen sí me ha parecido claramente humillante. ¿Que hay que ser pragmáticos? Pues hay que ser pragmáticos. Tampoco había mucho, insisto, no había muchas bazas con las que negociar. Además, Trump ha apretado mucho en la dependencia energética de Europa y concretamente España, donde se sigue el programa de cierre de nucleares, aunque es verdad que está compensado con las renovables, pero va a tener una dependencia especial del gas estadounidense, Europa también. A mí esto no me parece mal, es decir, que Europa se vaya soltando del gasoducto de Trump, de Putin, pero bueno, pues esto es lo que hay, es decir, esto es una derrota, era una derrota pues cantada, si queréis, y minimizada. En vez de meterte 6-0, pues te han metido 3-0. Bueno, pues puedes salir de allí diciendo, podía haber sido peor, sin duda, pero malo es, ¿eh?
Paco.
Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente es un mal acuerdo, pero claro, más vale un mal acuerdo que un pleito abierto con Estados Unidos. Y no me quiero ni imaginar si España no estuviera bajo el paraguas de la Unión Europea, los aranceles que nos impondrían a este respecto. Yo creo que es un mal acuerdo. Europa a raíz de este pago de arancelarios. Los aranceles son perjudiciales para los propios estadounidenses, porque es pagar por peores productos a un precio más caro, pero evidentemente es la política en la que se encierra Trump, una política a corto plazo, que está teniendo unas consecuencias para el conjunto de la economía mundial y específicamente para Europa. Pero es que Europa se tiene que plantear, lógicamente, también unos planes de reindustrialización, unos planes de reorganización interno, porque estamos en una situación bastante crítica, como se está poniendo manifiesto en las decisiones que acaba de tomar el gobierno francés, está tomando Alemania y otros países. Sin embargo, aquí vivimos por la euforia de los fondos europeos, por cierto, que muchos de los cuales no van a venir por no haber hecho las reformas adecuadas ni por tener presupuestos y una estabilidad parlamentaria, y no estamos haciendo las reformas, y Sánchez hoy nos mandará pues ese cohete o yo no sé si hoy qué término utilizará. Pero estamos viendo los fondos europeos de la ampliación de los contratos públicos. Cada vez hay menos industria en este país, nos estamos desindustrializando y esto es un foco de pauperación de la economía española, en la que el salario mínimo pues se está convirtiendo en el salario casi medio.
Sí, sí, sí.
Y estamos importando, que bueno, está bien en cierta manera porque tenemos unas ciertas carencias derivadas de que no nacen niños en este país, de la la emigración, pero estamos teniendo, importando mano de obra baja cualificada, y la gente más preparada está saliendo de este país, entre ellos muchos españoles que en el ámbito de la sanidad, de la ingeniería, etcétera, etcétera, están saliendo fuera. Contrariamente, por ejemplo, a lo que se produjo en los años 90, a finales de los 90, principios de los 2000, que venía gente muy preparada, ingenieros y de licenciado de todas las materias, por ejemplo, de Latinoamérica a España. Ahora es el movimiento es justo el contrario, y eso está teniendo unas consecuencias que evidentemente no se van a ver el próximo otoño, pero sí que nos van a hipotecar gravemente. Por tanto, un mal acuerdo, pero más vale un mal acuerdo ante un pleito,
claro, pero,
en una relación absolutamente descompensada, en la que Europa pues lógicamente está muy dividida y no tiene un teléfono y una decisión, una capacidad, una fortaleza en la hora de tomar decisiones, ¿no?, que le pudiera contrarrestar en ese pulso con Estados Unidos o con cualquier otro país, ¿no?
Pero todo esto, porque nos metemos mucho la cabeza en lo inmediato, en el fragor de lo inmediato, si la levantamos un poco, hay que analizar también una cuestión. Y es que aquí hay un señor, al frente de Estados Unidos, ha roto el orden mundial de libre comercio. Este es el verdadero origen del asunto. Un orden que fundó Estados Unidos.
Efectivamente, Estados Unidos contra el propio idea fundacional de Estados Unidos.
Exactamente.
Bueno, entre dos males, yo creo que siempre hay que descartar el peor, ¿no? Una alternativa era el 50%, al final quedan un 15%. En un 15% nada, esto es como el tenis, sí, ¿eh? 15% nada. Porque
no es de doble vía.
No es que sea 15 para los productos europeos en Estados Unidos y viceversa. No, es que no hay viceversa. Y además, efectivamente, hay un cierto compromiso que se llama Ignacio la de dependencia energética. España es uno de los países que más energía le va a comprar a Estados Unidos. Bueno, aquí, evidentemente, pues se ha salvado lo que podría ser una guerra lamentable, terrible para la economía europea a partir del 1 de agosto, y le hace siempre lo mismo. Pone un programa de máximos, vamos a poner aranceles, 300, 200, al final ya quedó en 50, ahora es 15, y nos parece que que no está tan mal la cosa, ¿no? Pero sí,
ni tan mal.
Pues sí, tan mal. Oye, dentro de esto es lo que ha podido negociar la Unión Europea, toda la Unión Europea, y es que no es un país solo, todos, frente a Donald Trump, que efectivamente ha roto ese status quo en lo que viene siendo el comercio internacional, ¿no? Y esa segunda victoria de Trump, la victoria de los aranceles en Europa y anteriormente la victoria del incremento del gasto militar. Cuando antes hablamos de los presupuestos que no los iba a aprobar Junts, tampoco podemos, porque unos presupuestos del 26 con un incremento del gasto militar, ¿quién los va a presentar? ¿Quién se los va a aprobar a Sánchez? Nadie. Donald Trump, al final.
Y con una consecuencia, sí, un apunte, que el vacío que está generando Estados Unidos, la política, está abriendo huecos para que digamos, mejore la imagen pues de determinadas dictaduras, claro, y encuentren un hueco
China,
y el apoyo, por
China,
ejemplo.
China,
claro,
claro.
Me vuelvo a China.
¿Dónde van a ir los viticultores españoles? Pues a China. ¿Dónde van a vender los vinos?
A
China.
Nuevos mercados.
¿Y quién va a abrir el camino de explorador de esto en la Unión Europea? Ya se sabe.
Pues para nada resignados, como acabó ayer la presidenta de la Comisión Europea, porque no es nuestro carácter, ¿verdad? La resignación. No. Seguimos aquí en Herrera en Cope.
La resignación es un suicidio cotidiano, Antonio.
Seguimos en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con Lidl Plus. Filetes de cerdo empanados sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y aceite Coipesol sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble, no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. Así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas. Porque las gaviotas, las caracolas,
el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a